cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Hoy es primero de mayo. Hoy es un día especial. Están todos los trabajadores en sus casas, o la gran mayoría, quizás escuchando este programa u otro. Lo podés sintonizar mejor quizás en 91.1 o en radioamadeus.com.ar. Las líneas directas son 4300-0114 o 503-19801. Repetimos las líneas, 4300-0114 o 5031-9801. Bueno, tenemos un par de invitados, especialistas en periodismo. Uno lo tengo del otro lado de la línea, el otro invitado está por venir personalmente, físicamente a la radio, y vamos a conectarnos directamente del otro lado de la línea. Lo tenemos un día feriado, atendiéndonos. Él es locutor nacional, periodista, especializado en temas internacionales, jefe de locutores de Canal 26, conductor, y también lo fue del 9 diario, del Canal 9. Pero bueno, muchas décadas. El señor Manuel Castro, ¿cómo se encuentra, Manuel?
¿Cómo estás, Giorgio? Muy bien. Muy bien, qué presentación. Sí, lo del 9 fue hace, allá lejos y hace tiempo, por la década del...
¿Cuántos años hay?
Y hasta el 99, creo. De 10 años. Después de Horizonte y Radio El Mundo.
¿Y ahí?
El canal.
Sí, ahí vos hacías algún que otro trabajo de investigación más...
La mía era internacional.
Siempre.
En realidad, no, lo del 9 empezó a conformarse un equipo de personas que se estaban especializando en distintos temas. Y si mal no recuerdo,
nombralo,
esa época, o sea, en la televisión argentina no había gente que se dedicara al internacional, salvo por ahí en la época de Telenoche.
Mirá.
Con... ahí así había gente que se dedicaba a internacionales.
¿Y vos conocías alguno?
En tiempo no. Se daba como una noticia más. El que lo hacía en Telenoche creo que era un tipo muy, muy preparado, que era Roberto Maidana Padre. Era un monstruo. Pero después se debió ir perdiendo. Y entonces cuando llego al 9, el mismo Horacio Larrosa, que era el productor, me dice: bueno, Manuel, descubriste la beta. En realidad le digo: mire, Horacio, lo único que sea, más o menos, se hace decentemente. Pero se daba como información más, vos podías bajarla. La bajada de línea dependía mucho también de cómo vos lo hicieras, ¿no?
Sí.
Es decir, la bajada de línea mía era contrastando la información que se tenía con otra información, que no necesariamente era mi opinión. Es algo que yo también hago hoy en día, puedo dar una información más otra información que contradice la que se está dando, más una opinión que puede ser personal basándome en los datos que puedo tener con una, con otra, con una tercera, o datos que tenga directamente de la fuente o de otras fuentes. Pero así fue la carrera. Después, con el tiempo, comenzó a haber otros que hacían internacionales en otros canales, pero mucho después, el 9 diario se armó con gente que hacía deportes, todos podíamos hacer en caso de emergencia. Es decir, yo podía taparle el agujero de Enrique Moltoni en deportes si él no estaba en un caso de emergencia o estaba en otra nota, pero no era lo mío, zafábamos. Otro también podía hacer lo mismo. Podíamos ir a embajadas y eso lo hacíamos generalmente, por ahí iba Claudio o iba yo, Rigoli me refiero. Pero después estábamos preparados para hacer todo. Pero cada uno tenía una especialidad. Había gente en policiales, gente en deportes, gente en internacionales, gente en, no sé, en otro, en espectáculos, como Luis Pedro Toni, que lo tomaba Luis Pedro Toni, un tipo que se podía tomar como muy gracioso y todo, pero que tenía una preparación. Bueno, creo que estaba en el seminario con Bergoglio. Toni hablaba hasta latín, es lo que muy poca gente sabe.
Sí, pero
así que teníamos toda una gran formación,
El mejor programa que hubo de internacionales, ¿eh? El mejor programa que hubo de internacionales fue 26 Internacional.
Enrique.
¿Qué haces, Manuel?
¿Qué haces, Enrique? Que enseguida descubrí esa voz.
¿Cómo te va?
Tanto tiempo. Te estuve escuchando ayer.
Tanto tiempo.
No te dije nada, pero te estuve escuchando.
Tanto tiempo. Vos sabés que hoy al mediodía estuve con Chiche Helblum en Crónica. Pero no hablando de internacionales, sino hablando del desmadre nacional, más bien. ¿Vos cómo estás, Manuel?
Sufriendo el desmadre nacional.
Pero mira, bien, una aparte, de las cosas que le decía a uno de los panelistas fuera de cámara, el desmadre internacional no es nada, nada al lado de lo que se viene a nivel internacional. Y la gente no es consciente de esto, ¿eh? Acá todos siguen nadando en su propia pecera, todos siguen pensando, bueno, ¿a cuánto se va a ir el dólar? ¿Cuándo liberan el cepo? Uh-huh. Todo gira en torno a, bueno, el fondo monetario, ahora que vamos a arreglar, bueno, ahora va a haber crédito hipotecario, vamos a poder comprar un departamento en cuotas, los bancos van a trabajar de bancos, por fin. La gente está pensando en eso, ¿eh? El que, bueno, el que le va bien, pero nadie tiene ni idea de lo que está pasando en el planeta y de la que se viene.
Sí.
¿Qué se viene, Manuel?
Mira, es lo que, si no hay un autocontrol por parte de algunos de los actores principales a nivel mundial, los seres humanos comunes y corrientes vamos a estar en problemas graves. Porque hay grupos que están fogoneando y desean la guerra. Tal vez porque el sistema económico a nivel mundial esté quebrado, porque no hay manera de levantarlo. Entonces la única forma de tapar todos los agujeros sea con una guerra de grandes dimensiones, ¿no? Todo está relacionado con la economía, desde la guerra de Ucrania hasta la guerra del Oriente Cercano, los problemas que hay en África y el tema Taiwán con China, para mencionar algunos, hay otros más. Pero ya hay personas, por ejemplo, tengo de profesionales aquí que tienen hijos en el exterior, que me han dicho que tienen temor. Justamente lo fui a ver por un tema de consulta médica. Uh-huh. Es raro que vaya al médico yo, pero tuve que ir al dentista. Y me decían que, bueno, que tenían temor, los hijos estaban afuera, de una guerra y viven en Estados Unidos. Así que fíjate que ya se está hablando en algunos sectores de eso. Porque vos tenés a un tipo como Macron, el niño Rothschild, como yo lo llamo, que te dice, bueno, la OTAN tiene muerte cerebral. Después te dice que no, que hay que mandar soldados a Ucrania. Después te dice que Europa está moribunda. Y después te dice cualquier otra cosa, que apoya a von der Leyen, una nefasta. Ahora después apoya a Mario Draghi, que Putin es culpable de todos nuestros males y que Zelensky es inocente y que Joe Biden, no sé, está en otro mundo. Bueno, está en otro mundo. Es decir, la ciudadanía no sé si no quiere tomar conciencia, no toma conciencia, no sabe, cree que es más de lo mismo, que no le incumbe, pero lo que se está jugando a nivel mundial es la farsa de Tucídides.
Ahí está.
Es decir, la farsa de Tucídides dice que cuando un imperio muere, muere matando, sobre todo si tenés un imperio de origen anglosajón, que son la peor calaña que podés tener a nivel mundial.
Sí, sí, por eso también se habla tanto de la situación con el régimen sionista de Netanyahu, es que la opción por la cual va a optar Netanyahu va a ser la opción Sansón, y recordemos que Sansón, cuando se vio rodeado y superado por sus enemigos, la única manera que encontró de vencerlos era con su fuerza, derribar las columnas del templo, y se vino todo encima.
Sí, murieron los filisteos y él.
Claro, por eso. Y eso es lo que está sucediendo hoy con el régimen sionista de Netanyahu. Al verse...
Pero vos sabés que en el tema de Netanyahu vos tenés una gran cantidad de ciudadanos israelíes,
sí,
que están en contra de él, pero muy en contra.
Cada vez son más, porque
pero las ciudades de Tel Aviv y de Jerusalén, ciudades muy bonitas, ciudades que conozco también por haber estado ahí, sí, estaban llenas de gente. Y Tel Aviv estaban las autopistas llenas de gente,
sí,
no las calles, porque solo Jerusalén es distinta, es una ciudad antigua, pero Tel Aviv, una ciudad moderna, estaban repletas, porque sabemos que Netanyahu tiene un problema de corrupción muy grande.
Ahí
él
está,
y su esposa,
ahí está,
y se quería cargar la justicia. Algo parecido a lo que quería hacer Sánchez en España, ¿no?
Sí. ¿Vos te acordás, Manuel, los títulos de los diarios como, a ver, para no ser parciales ni nada, ¿no? Títulos de diarios como el Haaretz, el Jerusalem Post, uh-huh, o The Times of Israel, de fechas 30 de septiembre, 25 de septiembre, 2 de octubre, 3 de octubre. ¿Te acordás los títulos que traían las portadas de esos medios?
Estaba por caer ya.
Sí, era inminente que el tipo iba preso.
Cabeza.
Marchas todos los días pidiendo su destitución. La Corte Suprema decidida a meterlo en cana, y él decidido a
cargarse
a la Corte Suprema. Era eso. Hasta que, mágicamente, de una manera... ahí sí que hay fuerzas del cielo que colaboran con él, no podemos negarlo. El 7 de octubre se le acaban todos los problemas a,
claro,
a Netanyahu. De una manera mágica, y tan mágica que quedaron tan atónitos ellos que durante 7 horas no reaccionaron. Vos fijate que cuando hace 10 días o unos días más tal vez, Irán intentó un ataque, ya sabían de antemano que se venía el ataque, y con la lluvia de misiles que le mandaron los iranios, solo 5 misiles impactaron,
bueno,
y no mataron a nadie.
En yo tengo una teoría de eso, ¿no? Bueno, yo no, no soy el único.
Pero
vos sabés que los iraníes decían, miren que le vamos a atinar un montón de... Acá los dos se trataron de tapar, ¿eh? Según los datos que yo tengo, porque muchos de los drones cayeron en medio del desierto del Negev y unos cercanos a una base militar, y los israelíes hicieron una... Bueno, de hecho salió Tayyip Erdogan, el presidente turco, a decir, no les creo a ninguno de los dos.
Ahí está, claro, pero y vos fíjate, frente
y
a
taparon,
esa situación,
y taparon las apariencias.
Eso fue. Pero frente a esa situación...
Igual la situación no está bien, te aclaro.
No,
por el momento,
no. Pero comparemos eso con el 7 de octubre, que yihadistas de Hamás, en moto, en bicicleta y en parapente, violaron la frontera terrestre más custodiada del planeta, hasta con paredes de hormigón bien gruesas.
Sí.
Y durante 7 horas no reaccionaron los israelíes. Lograron penetrar y atacar y hacer estragos en territorio israelí sin que reaccionaran. ¿Cómo es eso?
Por los datos que se tenían y que están empezando a salir a la luz, no me voy a quedar, yo lo dije en el canal también porque tenía los datos, la inteligencia egipcia le había avisado 10 días antes que iban a tener este ataque.
No solo la egipcia, la norteamericana. Y después me,
¿cómo?
La norteamericana también se lo había dicho.
Claro, y después los otros datos que fueron llegando es que en realidad tenían información de mucho de esto anteriormente todavía.
Claro que sí.
Lo que me llamó la atención, y yo también lo dije al aire, digo, perdón, el Shin Bet y el Mossad no reaccionaron teniendo el sistema de inteligencia que tienen los tipos.
Y vos fijate cómo a partir de esa no reacción, el éxito que tuvo Hamas en su ataque fue lo que le permitió a Netanyahu primero solucionar todos sus problemas judiciales,
todos.
Y hasta el pueblo se olvidó de que el día anterior estaban pidiendo en una marcha que Netanyahu fuera preso, se olvidó el pueblo de eso, y ahí está perpetrándose Netanyahu en el poder, ¿no? Pero qué cosa rara.
Yo te digo, Enrique, que no creo que pueda durar mucho tiempo, porque la ciudadanía israelí y también los israelíes que viven fuera del país y todos aquellos que sean, no necesariamente pueden ser, no son israelíes nacidos, sino que son de religión judía, ha habido manifestaciones en Alemania contra Netanyahu y la policía alemana cargó contra la población judía que se estaba protestando contra Netanyahu. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dicen los Estados Unidos, que te dicen, no en mi nombre, te dicen, no en mi nombre.
Pero Manuel, qué escena loca esa. Policía alemana cargando contra judíos manifestándose.
Totalmente.
El mundo
cuando
se ha vuelto
derecho
loco.
A manifestarse.
Sí.
Pero quiero aclarar algo. El tema nuestro, lo que yo estoy hablando, yo no estoy hablando, no es el Israel no es el tema. Los políticos israelíes y sobre todo Netanyahu es el tema.
Claro, claro.
La corrupción que tienen ahí. Porque la corrupción de Netanyahu no viene de ahora. Hace rato que viene. Y él y de su esposa.
Manuel Castro, hace unos días anteriores de este bombardeo de Irán, había cometido, atentó contra una embajada iraní.
Sí, una cuatro, delegación cinco días de iraní antes. En Damasco.
¿Y
qué
fue?
Como una para que se movieran, bueno, claro. Y porque en realidad lo que se estaba buscando es que se incendiara toda esa zona. Porque además, el tema de Gaza no solamente pasa por un problema interno de Netanyahu, sino además también para poder liberarse de los palestinos y mandárselo al Sinaí a los egipcios, cosa que los egipcios ya le pusieron una barrera, por Rafah no van a pasar, y además porque hay un bolsón de gas a 30 kilómetros de la costa gazatí. Esto es por plata.
Y habrá habido.
Y además otra cosa, los árabes tampoco son inocentes. ¿Eh?
Y habrá habido
los palestinos los han dejado a la buena de Dios también, ¿eh? Los han usado como han querido. También.
Y habrá habido un arreglo, dijo, escúchame, yo no me puedo quedar parado así, hacer el ridículo, tengo que tirar un par de bombitas.
Lo dijo el presidente turco, o sea que Erdogan es un hábil sobreviviente también.
Sí.
No, por eso dijo, no le creo a ninguno de los dos.
Sí,
el ataque en Damasco fue real, pero vos fijate que vos tenés un ataque a una delegación diplomática de otro país. Es como atacar al país.
Es
y además el ataque
de
le hiciste a una delegación de otro país en otro país. Atacaste dos países.
Doble declaración de guerra. Declaraste de guerra a Siria y a Irán.
Irán.
Sí. Sí.
Pero vos fijate, mira. Enrique y Giorgio.
Sí.
Fijate el doble rasero que hay. El doble rasero que hay por parte de Estados Unidos, por ejemplo. Con el caso de los hutíes. Que le mandan drones desde Yemen hasta la zona de Israel, algunos llegarán, otros no. Entonces enviaron buques estadounidenses y de otros países de Europa, sobre todo Inglaterra, que después de los otros países desaparecieron, hasta Canadá se fue. Entonces, vos sabés que no pueden con ellos. Entonces, ¿qué sale Estados Unidos a decirle? Bueno, miren, si dejan pasar a los buques, sacamos a los hutíes de la lista de grupos terroristas. Y los hutíes le dijeron, por mí te podés ir, ¿sabes a dónde? Pero no, pero si vas a negociar, pues fíjate, tenemos a un país como Estados Unidos que se cree que orina agua bendita. Ojo, yo no te quiero decir, a ver, Putin no es bueno, no lo será. Xi Jinping no es bueno, no lo será. Pero Biden no lo es, Macron no lo es, Sánchez no lo es, Scholz es un pelele, el de Alemania. y otros también. ¿Por qué? Porque esto es geopolítica, y en geopolítica no hay ni buenos ni malos, solo intereses. Y los muertos son daños colaterales, a nadie le importa. Lo que pasa es que yo estoy hablando a favor de la gente común, que son los que ponen los muertos, porque yo también me considero gente común. Yo soy gente común, obvio.
Bueno, otro daño colateral, Milei, ¿no? Porque mandó a Mondino a buscar plata y pasó el ridículo, ¿no?
Los datos que me llegaron, yo estoy en un grupo donde hay gente bastante interesante, no voy a dar más datos.
A ver, Manuel. Ay, esas
de... Vos también. Pero no quiero dar nada porque hay embajadores.
No. Con que digamos gente interesante es suficiente.
Ya está.
No Santa, ¿no?
Enrique, vos también conoces.
Hay gente interesante por todos lados que vale la lados. Pena conocer y tenerlas de amigo.
Sobre todo lo último.
Sí.
Entonces, me había llegado una información que le había ido para el trasero. Ya sé, hay traseros y traseros, pero este no fue bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí nosotros estamos, en mi opinión, ¿no? Ahí es donde entra la geopolítica, no sé qué opinarán ustedes o los que nos escuchan, pero, por ejemplo, nosotros como país hemos tenido durante las dos grandes guerras posturas de neutralidad. ¿De neutralidad por qué? Cuando vino este nuevo gobierno, lo primero que dijo, yo no negocio con comunistas, Milei. Hay más ricos en China que en Estados Unidos. Uh-huh. Es verdad, es un sistema de país de comunista, estás controlado como en ningún lado, te controlan por el teléfono. Es verdad, es casi un estado policial. Bueno, son como igual las cámaras que nosotros tenemos en las calles aquí, que nos controlan a nosotros, porque no crean que los chinos no son libres, nosotros tampoco, ¿eh?
Así es.
Es decir,
pero
cuando
aparte,
vos tenés
Manuel dice no negocio con comunistas, pero si ve Israel, y en Israel lo primero que pide ir a visitar es un kibutz. ¿Qué es un kibutz?
Ah, claro.
Es la quinta esencia del comunismo, es lo que no logró...
Es muy comunitario.
Lo que no logró Trotsky en la Unión Soviética...
Lo lograron los kibutzines.
Sí, por eso. ¿Sí?
Pará. Y es una experiencia muy interesante, porque funciona. Bueno, vos fijate que, por ejemplo, Josep Borrell conoció a su esposa en un kibutz.
Así es.
Así que, pero vos fijate, entonces vos tenés, dice, no, porque yo no negocio con comunistas. ¿Perdón? Vos tenés que negociar, porque se quedaron en la Guerra Fría, y Mondino, que, no sé, yo no sabré mucho, probablemente no, pero esta señora deja mucho que desear. Sí, por eso, ahora tenés que ir a negociar el swap, porque la plata la tienen los chinos, y encima no te van a comprar carne. ¿Qué hacemos nosotros?
Y eso es lo de menos, porque...
No es lo de menos.
Bueno,
no es lo de menos.
Bueno, Manuel Castro, pero
Tenemos que vender, porque nuestra gente tiene que vivir de algo. Vos cuando sos presidente, yo sí, siendo presidente, le tengo que dar un beso en la boca a Xi Jinping para hacer un buen negocio por el país, lo hago.
Claro. Bueno,
vos
pero...
tenés que negociar, ¿me entendés? Estoy haciendo una exageración, pero es así.
Mira,
es
te decir, pongo un ejemplo con los chinos,
con los yanquis, con los ingleses, con
el ejemplo otro. Que hoy más nos está afectando con los chinos. La ley que ayer aprobó diputados, apenas, no en el título, pero en el copete decía, se declara emergencia administrativa, financiera, económica y energética por un año. ¿No? Bueno, que yo recuerde, vivimos en estado de emergencia, pero bueno, decía eso, que se declare por ley emergencia energética es la primera vez que lo escucho. Si estamos en emergencia energética, ¿por qué suspendés la obra pública, más que nada la que financiaban los chinos y venía avanzando muy bien, para construir dos represas que iban a abastecer de electricidad a toda la Patagonia completa? Y si estamos en emergencia energética, ¿y por qué también querés privatizar YPF si estamos en emergencia energética, no? Pero bueno, son todas las contradicciones, y obviamente que los chinos financiaban esas dos represas del sur.
¿No había la central nuclear también?
Porque también,
vos fíjate,
también,
sí. Vos fíjate que los franceses le están dando mucho, están haciendo mucho hincapié en lo que se refiere a la energía nuclear. cosa que los alemanes dejaron de lado en una actitud verdaderamente idiota por lo que ocurrió en Fukushima Daiichi. Y el problema de los japoneses fue que tienen temblor, porque están en una zona que siempre, eternamente, tiene temblores. Pero además ahora se está replanteando a la energía nuclear como una energía muy importante. Y vos tenés, por el otro lado, a los alemanes, porque después vengo a lo de acá, porque los temas son muchos, donde tenés a los verdes, que siempre los califican verde por fuera, son como la sandía, verde por fuera, rojo por dentro, donde están utilizando el lignito, carbón. Perdón, muchachos, ¿no era que el planeta está en peligro y ustedes vuelven a utilizar el carbón? Ah, o es, yo lo decía en el canal, o es carbón ecológico. Entonces dejaron el gas ruso que y la Ostpolitik, que le convenía a la alianza natural, que es Alemania-Rusia, pero a los Estados Unidos no le convenía. Entonces terminaron quedándose sin el gas. Los yanquis le volaron el Nord Stream, porque todo el mundo lo sabe. Nadie lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Y ahora están comprando el gas 40% más caro. Le ponemos sanciones a Rusia, que no ha funcionado, y tenés a España y Bélgica comprando bajo cuerda el gas ruso que viene con otra etiqueta. Pero parece ser que ahora Francia le ha ganado a España y a Rusia y a Bélgica comprando el gas ruso. Estamos rodeados de hipócritas y son gobernantes que no gobiernan para sus pueblos. Y vos acá, para terminar con el tema Milei, el tema de los chinos, cuando vos tenés que negociar con todo el mundo porque hay que vender, te pusiste en contra de los BRICS, cuando los BRICS son la contrapartida a un imperio que está agotándose, que están desesperados. Va Janet Yellen a hablar con los chinos a decirle cómo se tienen que manejar. Los chinos la estaban mirando y se estaban preguntando si era tarado o estúpida. Va después Blinken a tratar de hablar, y yo lo dije también al aire en el canal terminando, y digo, miren, no nos equivoquemos. Acá los chinos y los yanquis están hablando, pero son enemigos, y ambos saben que son enemigos. Y los chinos los están esperando. Yo siempre recuerdo una serie de El Santo, capítulo 8, El traficante de drogas, donde están los chinos metiendo droga en los Estados Unidos y en Inglaterra. Pero ¿qué hace el actor chino, que ha estado en casi todas las películas también? Dice, nosotros no dominaremos al mundo. Sabemos esperar, nos tomará 100, 200 años, 50, 100 años. Pero ya fíjate, ya en la década del 60, el diálogo que decía un personaje chino en una película británica como puede ser El Santo, pero ya lo decían. Bueno, el productor del Santo era de Charteris, ¿no? Que es mitad, era mitad chino y mitad inglés. Así que, y después, acá, nos pone del lado de, recibe a Zelensky. ¿Qué tenemos que ver nosotros en Ucrania si no es nuestro problema? Tenemos el tema con Israel. Ya tuvimos dos bombazos, ¿qué queremos? ¿Otro más? Y después tenemos a la general. Y el tipo la va a ver como si fuera su mamá.
Están plantando banderas.
Quiero decirles algo, miren. Los hutíes no te dejan pasar por el Mar Rojo. Tenés que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual los fletes se hacen más caros. El Canal de Panamá está teniendo problemas de agua. Se queda un buque ahí, no pasa ni Dios. ¿Cuál es el otro paso que nos queda? Aparte del Ártico, que lo controlan los rusos, guarda con eso. Guarda que va a ser ese económico. El cabo del estrecho de Magallanes. ¿Dónde está? Aquí. Y ponen una base en Ushuaia. ¿Pero qué estamos? ¿Rodeados de vendepatrias?
Y entregamos el Atlántico, ¿no? También. Ahora se vienen.
Pero. Y sí, pero si ponen una base. Además, tenés un radar inglés ahí abajo. Tenés la otra base china, tenés el lago escondido controlado por un tipo que responde a los ingleses, tenés una base de la OTAN en Malvinas, y nosotros, celebrando un partido de fútbol, somos un pueblo de tarados, ¿eh?
Sí, sí.
Porque nuestros gobernantes no vienen de Marte, ¿eh? No, salen de nosotros.
No. Y bueno, entonces, cumple la agenda.
Salís a decir algo, o Enrique sale a decir algo, como lo hace, o yo, y los malos somos nosotros. Bueno, y ustedes siempre nos vienen a aguar el fin de semana.
Bueno, sabemos que hace tiempo no tiene política exterior Argentina, ¿no?
Totalmente.
Y los cancilleres y los ministros de economía los van.
Mira, yo te quiero decir.
Los eligen a dedo, ¿no?
No, pero vos mira, Lula. Bolsonaro y Lula.
Sí.
Con Bolsonaro estaban en los BRICS, ¿no? sí, ¿no? Ningún problema. Ponele, Bolsonaro es de derecha. Viene Lula, teóricamente de izquierda. Y siguen los BRICS. Y pasa por la utilización de otra moneda. Yo te quiero decir, por ejemplo, que en octubre de este año, 2024, en Kazán va a haber reunión de los BRICS. Ya hay 35 países que van a entrar. ¿Y qué sucede? Lo que van a empezar a hablar sobre distintas... Porque es una reunión económica, no es una unión militar ni nada. Yo no te quiero decir que sean santos. Aquí se están... Aquí los países se manejan por intereses. A ver si lo decimos. Por intereses. Y vos tenés un bloque en el cual Estados Unidos... Por eso yo te hablé de la farsa de Tucídides. Porque cuando en la farsa de Tucídides se pone un ejemplo de... no sé si 12, 16 hechos históricos de imperios que han caído. Bueno, el imperio español cayó, pero no tuvo tantos problemas. Pero señalan que cuando un imperio está cayendo y otro está resurgiendo, siempre, en la mayoría de los casos, terminó en guerra. Ojo que aquí no tenemos guerras proxies, pero no se animan a hacerlas de frente. Con lo cual la situación sería terminal. Porque si nosotros vamos de frente ya sabemos qué tipo de armamento se va a usar. Pero en esta reunión, en algunos de estos objetivos del BRICS para 2024, es eliminar el uso del dólar estadounidense en el comercio mundial. Las monedas que se van a usar son las locales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo te preguntara a vos, ¿cuáles son los símbolos que hablan de la identidad nacional de un país? Capaz que muchos te van a decir la bandera. Y yo te voy a decir, la bandera es un trapo pintado colgado en un palo, no es nada. El escudo, tampoco, da igual. La moneda es lo que te da poder de pueblo. Por ejemplo, en la Unión Europea todos pasaron al euro. Muchos lo están lamentando. Más allá de todas las ventajas, porque todos miran las ventajas. Cuando Gran Bretaña era parte de la Unión Europea, ¿cambió al euro? No.
Nunca quiso y por algo era casualmente al que armó toda la trampa y que quiso mantenerse alejado, sí.
Está claro.
Sí.
Claro.
Y ahí terminó. Ahí empezó con el Brexit y ahí empezó la pandemia, ¿no?
Porque todos están hablando de, bueno, Gran Bretaña, no, qué trágico fue económicamente, le afecta a Gran Bretaña su salida. Yo creo que no. Porque yo lo pienso como inglés, y como inglés digo, me parece bárbaro estar fuera de el continente, como lo llaman los ingleses a Europa, the continent, así, casi de manera despectiva. Pero, por ejemplo, y además se está considerando la entrada de 35 países en los BRICS. Entonces, por algo vos tenés a Estados Unidos formando la alianza AUKUS, Australia, Reino Unido y... Estados Unidos, ¿no? Que es una especie de OTAN de el mar de la China, la parte del sur, apuntando a los chinos. Japón lo están sacando de su neutralidad para incorporarlo a ejercicios militares con Corea del Norte y Estados Unidos. Japón, muchachos, le tiraron dos bombas atómicas. Me acuerdo, hasta hace poco atrás hubo una reunión en Hiroshima, o Hiroshima, como la quieran llamar, Hiroshima, donde fue Biden y fue recibido por el primer ministro japonés, y Biden habló del peligro nuclear que es Rusia para la humanidad. Y yo lo digo al aire, le digo, perdón, ¿alguien le dijo al ministro japonés que estaba saludando al presidente del país que le tiró dos bombas atómicas?
Aparte, Fumio Kishida lo miraba con cara de, perdón, ¿sabe usted dónde estamos? Sí,
claro.
Qué locura todo.
Entonces, y eso es una. Es más o menos, y China dice, se quejan los chinos que están, presionando a Taiwán en esa zona y está Estados Unidos, perdón. ¿Ustedes se imaginan a los chinos haciendo maniobras en el Golfo de México? Es decir, frente a Texas, ¿qué harían los yanquis?
No, aparte... Aparte le exigen a China que no apoye a Rusia cuando también tiene sus negocios en Ucrania, sí, ¿no?
Claro. No, lo de Blinken es muy gracioso. Porque le dice, ustedes le pasan esto a los rusos. Yo quiero aclarar algo, hasta lo que yo sé. Por ahí la información fue mala. Como diría el turco así, ¿no? según la información que tengo, seguramente mala. La fábrica rusa está trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día.
Sí,
y el armamento occidental no sirve para el campo de batalla donde se está llevando a cabo el combate.
Así es.
Los tanques T rusos son mejores que los yanquis y que los europeos.
Sí.
De hecho, los rusos los hicieron polvo a todos. Ya están en exposición ahora, porque ahora viene... Fíjate qué vivos, empezaron con la exposición de todos los vehículos tomados con las banderas de los países que los enviaron, y ahora el 9 tenés el desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo.
Manuel, una otra pregunta.
¿Qué?
Si bien vemos una pre-secuela de una guerra, también hay una pre-secuela de un ataque civil, ¿no? De una guerra civil.
¿Dónde?
Y generalmente en Europa, generalmente, ¿no?
No. Ah, por ahora no.
Yo lo veo en Estados Unidos.
¿Cómo?
Manuel,
te escucho bajo, Enrique.
Yo sí lo veo en Estados Unidos esto.
Ah, sí, hay comentarios que me han llegado.
Y de manera inminente, ¿no? De a largo plazo, inminente, que el disparador va a ser la previa a las elecciones de noviembre. No quieren que de ninguna manera gane Trump, y Trump tiene todos los números de la rifa para ganárselo.
Claro, y siempre y cuando no lo maten antes.
Por eso, la única manera que hay de impedirlo es matándolo o detonando una guerra civil que lo habilite a Biden a suspender las elecciones, ya está. Y vos fijate esto que está pasando en los campus universitarios.
Sí.
Tal vez sea el primer germen, ¿eh? Tal vez lo sea.
Bueno, porque además vos fíjate que en todas las manifestaciones o en toda la campaña que va a hacer Biden, donde aparece, le aparecen los estudiantes. Yo hice el tema de los estudiantes, lo estuve hablando también en el canal, y me parece verdaderamente vergonzoso la actitud que tienen las autoridades con respecto a los estudiantes. Mira, si hablan a favor de Palestina o hablan a favor de Israel, tienen derecho a manifestarse.
Sí.
Mientras no destrocen o rompan, tienen derecho a manifestarse. Pero
sí,
la policía ha ido a provocarlos y les ha birlado la libertad básica de que tanto se vanaglorian los yanquis y ciertos países europeos, siempre y cuando opines como ellos. Me hace acordar lo que decía Henry Ford, cuando le preguntaban, señor Ford, ¿puedo comprar el Ford T de cualquier color? Sí, sí, usted puede comprar el Ford que usted quiere, del color que usted quiere, siempre y cuando sea negro. Es decir, vos sos libre de opinar siempre y cuando sea conteste con lo que te quieren, que tenés que opinar de manera oficial.
Sí.
Y ahí vos tenés también en Francia, en la Sorbona, las manifestaciones de los estudiantes. Tienen derecho a tanto un bando, para decirlo de alguna manera, como el otro, a dar su opinión porque son hombres libres. Y no son libres porque lo diga la ley, son libres porque quieren, pueden y le da la gana. Y han echado a estudiantes, y han echado a profesores,
han echado
a gente con mayor promedio, no le han dejado hablar.
Presos a profesores se han llevado.
Entonces vos decís, ¿Estados Unidos es el país de la libertad?
No
me jodan, por Dios.
Pero Manuel, se han llevado presa hasta una candidata en esta carrera presidencial, Jill Stein.
¿A quién? No lo sabía. ¿Quién?
Jill Stein, por el Partido Verde. Sí, es una candidata independiente por un partido alternativo. La chance que tiene de llegar a la presidencia tiende a cero, pero es una candidata a la presidencia de Estados Unidos en estas elecciones. Y se la han llevado presa del campus. ¿Por qué? Por estar manifestándose del lado de los estudiantes.
Lo que pasa que es que vos lográs el efecto contrario con eso.
Y Jill Stein, déjame aclarar, Jill Stein es judía, encima también eso.
Pero es que vos vas a encontrar gente de religión judía que no está de acuerdo con lo que está pasando. No es un tema porque lo que está detrás de todo esto son otros intereses.
No todo judío sionista y no todo sionista es judío. No todo sionista es judío y no todo judío es sionista.
No, los más partidarios del sionismo pueden ser algunos cristianos renacidos o protestantes también.
El clan Bush, el clan Obama.
Pero vos decís que tenés extremismo musulmán, pero también tenés el otro extremismo. Y no hay extremismos buenos y malos. El extremismo no es bueno. Es decir, tenemos que tener un poco de racionalidad y sentido común para atender las cosas. Pero eso es lo que estaba pasando. Y lo de Trump, que bueno, creo que se equivocó al decir, bueno, esto es las apreciaciones con respecto a las manifestaciones de Trump, las manifestaciones que dijo Trump, está totalmente equivocado. Sí. La verdad, podía haberse callado. Porque tienen derecho a manifestarse unos y otros. Lo que no tienen derecho es a interrumpir siempre y cuando no cometan delito. El derecho. Pero a Trump, si bien, bueno, no sé a qué grupo pertenecerá, pero evidentemente un tipo como Biden, vos fíjate que no se atrevieron a juzgarlo por los documentos que se llevó a su casa. Algunos se lo encontraron en el garaje de la casa. Y el fiscal dijo, oye, no lo podemos juzgar porque es un tipo inimputable. No me defiendas más. No me defiendas más.
Es decir, si es inimputable, no puede ocupar la presidencia, claro.
¿Cómo, perdón?
Si es inimputable, no puede ocupar la presidencia, está inhabilitado.
¿Y por qué sigue?
Son todas las grandes contradicciones, porque hay un poder por arriba que determina que tiene que seguir Biden al frente de Estados Unidos, que tiene que seguir Netanyahu al frente de Israel, que tiene que seguir Macron al frente de, y que próximamente el rey Carlos de Inglaterra tiene que cederle el trono a su hijo.
O morirse.
Por eso. Que si quiere hacerlo por las buenas, bien, que firme acá. Y si no, bueno, tenemos pues, preparado.
Le pasó a Juan Carlos, por eso, el rey de España.
Tenemos preparado el desfile
mortuorio.
Claro.
Bueno, le pasó a Juan Carlos I.
Sí. Sí, bueno,
está. Lo decidieron en Bilderberg, eso, ¿eh?
Claro, exactamente. Lo decidieron.
Y la reina, su esposa, lo sabía.
Pero la esposa participó de esa
reunión. Tal cual, era invitada.
Sí. Sí, sí,
Juan
sí.
Manuel, ahora que pasamos del otro
Manuel
lado.
Solo, Juan no vino.
Manuel Castro. Bueno, sí. Pero pensaba tu mamá capaz en un tal Juan.
No creo. Tenía el nombre cuando yo nací. ¿Qué nombre va a poner? Y se le ocurrió Manuel. Así bueno, me lo contó una vez.
A mí me dijeron otra cosa.
Un pajarito. Con teorías de la conspiración, mi viejo.
Un pajarito de Twitter me dijo otra cosa.
Un buitre, ahora sí.
Bueno, usted me dijo que no ve una guerra civil en Europa. Pero no. En Europa está habiendo muchos problemas.
Coincido con Enrique, lo de Estados Unidos, ojo, ¿eh? Sí. Texas y compañía, ojo.
Mucho problema con las inmigraciones.
Sí, muchísimo.
En toda Europa. Si hay un tipo de estallido, ¿qué tipo de estallido puede haber ahí?
El tema de la inmigración es algo que evidentemente está fogoneado. Estamos hablando de distintos poderes y creo firmemente que está fogoneado. No se habla mucho de las mafias que trabajan, pero si todos saben cómo trabajan, no sé por qué no las paran. Y después están las ONG que rescatan gente y las van metiendo en Europa. Y vos fíjate que Inglaterra ya ha tomado, o el Reino Unido ha tomado una decisión de enviar a toda esa gente a Ruanda. Es decir, señores, hasta aquí llegamos. Lo que sucede es que está... Nosotros somos un país de inmigrantes. Pero ¿qué pasa? Cuando el inmigrante llega a un país, se integra. Es decir, es como si yo te invitara a mi casa. No haces vos lo que querés. Yo te invito a que entres porque es mi casa. Mi país es mi casa.
Eso se lo dijo muy claro Putin a todos los...
¿A quién?
Putin se lo dijo muy claro a todos los que pretendían inmigrar a Rusia y dijeron, acá en Rusia somos cristianos y tenemos nuestras tradiciones. Quien quiera vivir en un país donde la ley es la yaría, que se vaya a vivir un país donde rija esa ley. Se lo dijo muy claro Putin.
Pero es correcto.
Pero los demás países europeos no se lo dijeron y están teniendo un problema. Vos fíjate,
pero porque están
sí. Manuel,
te escucho.
Sí. La semana pasada, Víctor Orbán en Hungría terminó de organizar, que ya terminó, el Congreso de la CEPAC, los conservadores, que es la réplica de lo que hizo Trump
en Estados Unidos,
sí. Y ahora lo hizo Orbán. Una de las principales oradoras, la más aplaudida, fue Eva Vladingerbroek. Eva Vladingerbroek es una chica holandesa de sus 25 años. Llama mucho la atención porque es muy bonita, muy rubia y muy preparada, más que nada. Y está yendo a todos los estrados de este tipo de convenciones.
Eva.
Planteando el tema de la sustitución y el reemplazo, que en Europa los están
sustituyendo. Sí, el gran reemplazo lo llaman algunos.
El gran reemplazo, los están sustituyendo por poblaciones que no son europeas y que no vienen a integrarse a la cultura europea, sino que vienen más bien
a conquistarlas.
Y son,
es lo que dicen. Vos sabés que hay algunos teóricos de eso, muchos son
franceses.
Yo los tengo, algunos escritos de esa gente,
sí.
Ahora se me fueron los nombres,
sí.
Muchos son franceses de origen judío también, que son los que plantean y han aparecido en televisión hablando del gran reemplazo.
Exactamente.
Y en algún momento, el que era rey de Marruecos, el padre del actual rey, lo dijo en una entrevista en Francia, diciéndole que los marroquíes que estaban en Francia no se iban a integrar. El que más problemas tiene, está teniendo Francia, porque tiene un país totalmente quebrado.
Sí.
Y ya no sé si alguien lo dijo, si Bouteflika u otros, o Gaddafi, o todos lo repitieron. Había un viejo dicho que dice, nosotros conquistaremos Europa con el útero de nuestras mujeres. Mientras las europeas tienen un solo hijo o ninguno, y de hecho, vos tenés que respetarle más la religión de ellos, cualquiera sea, que la propia que tiene cada país, que de manera oficial o mayoritaria.
Sí.
Cuando en realidad el respeto tendría que ser para todos igual. Pero no que estos tipos tengan, por venir de afuera, más derechos, porque estamos en una sociedad verdaderamente enferma. Es decir, el tipo que viene de afuera tiene más derechos que el dueño de casa. Y es al, macho, no es así, ¿eh? Te permití entrar en mi casa, tener la educación de respetar el lugar donde estás entrando. Y tenemos un... Yo quisiera saber, me imagino, quiénes son los que empezaron a tirar todas estas teorías. ¿Quiénes son los poderes que empiezan a tirar todas estas teorías? Con lo cual, es decir, cuando vos tenés una Europa totalmente quebrada, vos tenés gente que te va de países pobres, te empiezan a bajar los salarios, te empiezan a cambiar la cultura. Y eso es un choque muy violento que no termina bien. No termina bien.
Le dan casa a los inmigrantes, le dan casa, le dan sueldo.
En detrimento de los nativos. Están todos totalmente equivocados. Hay una... Ojo, no quiere decir que al inmigrante no se lo ayude, pero vos fijate los italianos de la isla de Lampedusa, ya dijeron, macho, basta.
Y hay muchos países que ya son pobres, como Grecia, y bueno, y se les infiltran.
Bueno, pero no te olvides que, sí, pero no te olvides que, por ejemplo, Europa le sigue pagando a Erdogan como si, para que Turquía siga siendo una barrera. Y Erdogan los para ahí, porque obviamente le va plata ahí.
Bueno,
cuando Erdogan se enoje, dice, una vez lo dijo, miren que dejo de controlar.
Bueno, Inglaterra mandó un buque gigantesco, todos ahí como encerrados a los inmigrantes y se los llevó. No sé dónde se los
llevó. A Ruanda.
¿Qué error y qué horror que fue lo que hizo Estados Unidos con la Libia de Gaddafi? Porque la Libia de Gaddafi era casualmente la barrera que impedía todo esto en Europa.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasó, no?
¿Qué pasó?
Gaddafi quería cambiar el sistema de pago por el petróleo.
Claro, sí.
África, toda África.
Bueno, le pasó a Saddam Hussein también. Pero ¿qué pasa? Cuando eran las elecciones de medio término, Joe Biden estaba llamando a los árabes para que le mantuvieran el precio bajo para las elecciones. Los árabes no le atendían ni el teléfono. Y ahora dijeron, vamos a usar otra moneda y no el dólar. ¡Ey! El petrodólar sabías que se terminó, ¿no? Pero si lo dijo tan Rubio, Marco Rubio creo, un hispano, que no sé qué que tiene en la cabeza, que dijo, ¿cómo van a dejar? ¡Ey! Está una entrevista en Fox News. Dijo, ¿cómo puede ser que vayan a dejar de usar el dólar? ¿Cómo le ponemos sanciones si dejan de usar el dólar? ¡Ah, pero reverendo mal parido! ¿Vos querés usar el dólar? No para ayudar, sino para poner sanciones. Los tipos siguen mirándose el ombligo.
Escúchame, Manuel, ya Ya estamos finalizando, 3 minutos quedarán. ¿Quiere algo redondear? ¿Vos le querés preguntar algo, Manuel?
A ver.
¿Qué?
Manuel, sí. Acá...
Después terminamos con un minuto de audio, de video.
Bueno. La pregunta del millón, como siempre.
A ver.
Acá en la Argentina, ¿qué, ¿qué va a pasar con respecto a lo que pasa en el mundo?
Uf. Ay, caramba. Me mata. ¿Qué va a pasar con respecto a qué? ¿A la geopolítica? Nosotros estamos como país absolutamente debilitados.
Sí.
Es decir, militarmente no existimos, nos pueden invadir tranquilamente. Acabamos de comprar aviones viejos también.
Nos pueden invadir por WhatsApp. Nos mandan un WhatsApp, nos dicen a partir de ahora dense por invadidos y acá...
Y ya está, nos rendimos.
Contestan con el dedito para arriba.
Vienen nosotros en 4 años.
No somos... Brasil sí es un país que pisa fuerte. Nosotros no pisamos fuerte, lamentablemente es así, porque no tenemos dirigencia, tampoco tenemos pueblo. No soy totalmente, espero equivocarme, pero no veo un buen futuro para nosotros. Espero equivocarme.
Qué triste.
Lo lamento, me gustaría decir otra cosa.
Sí,
ojalá esté equivocado.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Y bueno, esperemos que haya una mejor solidaridad, una unión.
No sé, las cosas, Dios no va, y es más, ni le recen a Dios, Dios ni siquiera va a bajar. Porque hay un viejo dicho que dice, bueno, en el medio del mar, récele a Dios, pero siga remando. Es decir, remá porque Dios no va a bajar.
Eva ahí, no me acuerdo el apellido de Coso, dice, bueno, ¿qué nos han hecho las élites? Hay que ponernos nuestra coraza, luchar y vencer.
Bueno, pero coincido, porque el cambio viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Y cómo andamos de pueblo? Pregunto, ¿cómo andamos de pueblo, de ciudadanía? Que salen más a celebrar un campeonato y no mueven ni un dedo cuando le tocan el trasero.
6 millones.
Lo que fuere. No tengo mucha esperanza. Espero estar equivocado, pero lo dudo.
Bueno, yo quería cerrar con un que después lo vamos a hacer bien la foto del video. En nuestro canal, en Conspiraciones Radio Amadeus, en YouTube, porque bueno, nos bajaron la otra cuenta y estamos recomenzando todo de vuelta. Y decí tus cosas.
A mí me encuentran en @QQRomero, la letra Q dos veces, doble Q Romero, en todas las redes, @WQRomero, en YouTube lo mismo, @WQRomero, el canal de QQ van a encontrar. Y ahí está todo lo que hacemos en Antisistemismo Explícito junto a Adrián Salvucci todos los martes.
Bueno, va a ser la semana que viene esto. Vamos a volvernos a reunir acá en la radio y nos vamos con un minuto de audio, 1 minuto y medio, de Misión Imposible 7, que bueno, se afronta, lo palpan con la realidad, ¿no? Así que lo escuchamos este minuto y no, ya nos despedimos de ahí. Bye, nos vemos.
Chao, Manuel.
Chao, nos vemos.
Bye.
¿Y después qué? A nadie se le debe confiar el control de la entidad. Acabaré con ella, Ethan. La siguiente guerra mundial no va a ser una guerra fría, sino una librada a tiros. Va a ser una guerra balística sobre un ecosistema que se reduce. Va a ser una guerra por la poca energía que quede, por el agua potable, por el aire incluso. Quien pueda controlar a la entidad, controlará la verdad. Los conceptos del bien y el mal se podrán definir claramente para todo el mundo en los siglos venideros. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Tus días de luchar por el supuesto bien común se acabaron. Tienes que elegir un bando. Estoy en el bando en el que siempre estuve. Así que no me estorbes. No puedo no hacerlo. Vamos a perseguirte, el mundo entero va a perseguirte, y de una u otra forma esta misión tuya seguro te costará cara, Ethan. Si no contesto, vamos a tener compañía pronto.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.